Bienvenidos a Extravagant Mortals Podcast, episodio 3. Latinoamérica al fuego y el problema de las identidades, parte 1. Mi nombre es Manuela Higuera y yo soy directora y productora de este podcast. Lo que suena de fondo es de Rosarito Media Vida y se llama Gémina. En esta serie de 2 episodios tenemos invitados e invitadas de varias partes de Latinoamérica para hablar de identidad. Cuando empecé el proyecto del podcast, me imaginaba cada episodio como una pieza auditiva de opinión, investigación y sonido. Quería abordar diferentes temas e inquietudes y abrir un espacio de opinión cultural desde el arte. Yo soy artista y cuando digo desde el arte es para situarme en un espacio de flexibilidad y de licencias de lo interpretativo. Un espacio entre lo poético y lo político. Es una línea que más bien es una bruma donde la expresión y la opinión artística bebe mucho de lo subjetivo. En este lugar de la opinión múltiple, naturalmente, anidan más preguntas que respuestas. La investigación es parte importante en el desarrollo de mis procesos artísticos y me considero feminista. Mi forma de entender el mundo viene desde mi propia experiencia personal, pero el feminismo me ha enseñado a beber a cántaros para luego tamizar en la soledad de mi creatividad. Poco a poco me construyo sin poderme quitar ya las gafas del feminismo que se convirtieron en un tatuaje que lo analiza y lo cuestiona todo. Esta vez quise hacer una reflexión sobre la identidad latinoamericana, preguntando qué es ser latino, o si existe como tal una identidad considerada como latina, si hay una latinidad que nos una, si nos podemos pensar como latinas o no. Y no hice una pregunta al aire. Hice la pregunta a unas 20 personas de diferentes disciplinas y países de Latinoamérica. Esta composición de paisaje sonoro que estamos escuchando debajo del tambor es de Violeta del Sol, llamada Grávido Trópico, mi espesa selva, interrumpido por los poderosos cueros de Daniela Serna, mujeres pensando la identidad desde el sonido. Estas contribuciones de este par de colombianas nos acompañarán a lo largo de los 2 episodios de esta serie. Latino es un adjetivo que proviene del vocablo latinus. Originalmente, los latinos eran los naturales del Lacio, una provincia al sur de Roma. El término se presta a confusiones y también se usa para hablar del sur europeo, pero hoy nos referimos al continente americano. En el lenguaje coloquial, latino se asocia a América Latina, que está formada por aquellos países donde se hablan lenguas romances derivadas del latín, como son el español, el portugués y el francés, diferente al término hispano, que incluiría a los españoles. Pero hoy no vamos a hablar de España. Suena a Camello por los Andes del bogotano Daniel Acuña. Quiero hacer una salvedad. En el capítulo pasado entrevisté a un artista que se mueve en silla de ruedas, donde hablamos de muchas cosas y entre ellas de cómo el lenguaje juega un papel importante en todo esto de la identidad. Si no lo han escuchado, les recomiendo que lo escuchen, está en inglés. Ella se identifica como funcionalmente diversa y quiso referirse a este término para hablar de discapacidad. Y así se desarrolló la charla. Sin embargo, del montón de buen feedback que recibimos por el episodio, hubo un comentario de un artista que nos dejó pensando. Esta artista sí se identifica con la discapacidad, como discapacitada, como creep, como enferma crónica, y habla del orgullo discapacitado como forma de empoderamiento. Y nos cuestionó el hecho de que nosotras, de algún modo, satanizamos la palabra discapacidad sin tener en cuenta que mucha gente de la comunidad no necesita de un eufemismo para empoderarse. Y que claro, como conclusión se sabe que la homogenización de las problemáticas es en sí un gran problema. Y aquí conecto con lo latino y la latinidad, porque en parte lo que yo quería con esta inclusión variopinta de seres era ver dónde se ubicaba cada uno y quién se interseccionaba con quién, desde perspectivas diversas y desde diferentes disciplinas.
Mortales extravagantes.
Yo lancé una puya y una pregunta a los invitados e invitadas donde abordaba las cuestiones de colonialidad e hice un planteamiento basado en textos y charlas de Rita Segato, Ochi Curiel, María Lugones, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Ramón Grossfogel, Franz Fanon, Boaventura de Sousa Santos, en fin, que son algunas de las caras de esto que se llama el giro decolonial. Los quise nombrar a todos porque el planteamiento que hice para situarnos en este contexto obviamente no es mío y viene de una mezcla de los postulados de esta gente. Una vez el colonialismo termina, la colonialidad continúa. Las dinámicas de dominación nunca han parado y han permeado todos los sistemas sociales, culturales, políticos y económicos de las naciones latinoamericanas, resultando en el yugo colonial de la cultura occidental. La colonialidad epistemológica centroeuropea pretende que el conocimiento producido en Europa sea universal y aplique a todos los contextos, incluyendo el latinoamericano. Esta universalidad cartesiana, que solo representa al 12% de la población, nos ha hecho creer que el único conocimiento válido es el producido por los hombres blancos europeos. Leemos con devoción a Hegel, Marx y Foucault, entre otros, olvidando el contexto territorial. El giro decolonial cuestiona estas jerarquías raciales y epistémicas y nos pone a los latinoamericanos como productores válidos de conocimiento y cultura. Pero ojo, la latinidad ha tenido un giro peligroso, pues el latino es una ilustración de un ser blanqueado. Maluma, J Balvin, Jennifer López, Shakira son la representación del latino mainstream. La búsqueda en Google de lo latino arroja como primer resultado a Bad Bunny. La latinidad se ha convertido en la élite blanqueada del continente. En la investigación que hice de latinidad me salió un hashtag que era Latinidad is cancelled. La latinidad está cancelada. Y hacía referencia a lo antinegro de la latinidad, porque esa exotización de lo latino es blanqueada. Y millennials negros e indígenas denunciaban el racismo de ese latino. Para profundizar en este tema, les recomiendo que vean un programa que dejo en la descripción que se llama The Grapevine. Es un canal de YouTube dirigido por Ashley Acuna, donde se abordan temas de identidad y de apropiación cultural que son muy interesantes. Y este programa en específico es un panel de afroamericanos y afrolatinos. Yo invité a una bailarina afrocolombiana que conocí hace un tiempo, que hace gestiones, activista, en fin. Me interesaba que me dijera qué pensaba del asunto. Al final no pudo participar y me quedé sin la contribución afrolatina que yo creo que nos daría una vuelta a lo que propusieron los demás, porque muchos hablaron de la identidad como una construcción heterogénea, casi un performance, pero a mi parecer esto aplica para todos menos para las comunidades afro. La comunidad negra está haciendo unas reflexiones muy importantes sobre identidad y nosotras las latinas, entre comillas, y quiero aclarar que estas generalizaciones son solo una herramienta de lenguaje. Entonces los latinos no estamos escuchando, no nos está llegando, no nos estamos enterando y no estamos entendiendo. Viendo este programa de The Grapevine que les comento, donde es un panel de gente que se identifica como negra, porque a ver, no toda persona de piel oscura se identifica como negra. Hay un asunto muy inquietante con los dominicanos y puertorriqueños, pero bueno, eso es otro debate. A partir de estas discusiones, ellos buscan construir comunidad e identidad. Ahora, esa identidad flexible que uno mismo se construye no aplica siempre, porque, por ejemplo, la identificación de los sujetos negros en la calle por parte de la policía es una identidad atribuida por el establecimiento o los sistemas de control. Una persona targeteada como negra por la policía estadísticamente va a tener un trato distinto o va a estar más expuesta a la brutalidad policial. Al menos en Estados Unidos esa distinción es clarísima. Y no solo la policía, también los medios de comunicación. Por ejemplo, en el desastre del Katrina, esto lo saqué de un texto de José Medina sobre propaganda racista, se hacía un paralelo de dos titulares de prensa. En uno salía una imagen de una pareja de blancos con el agua al cuello sacando comida de un supermercado. Y el titular decía, pareja encuentra comida con el agua al cuello. Y el otro titular, con una foto casi exacta, pero de un hombre negro, también con el agua hasta el cuello, decía, hombre saquea supermercado en medio de la tragedia. Y una relación muy similar se puede hacer con las identidades de género diversas, donde la policía es quien decide quién es hombre y quién es mujer. Entonces es como que cuando no se es blanco o blanqueado o normativo, la identidad es también una decisión de los entes de control para ejercer poder o de los entes de poder para ejercer control. Y asimismo pasa con las comunidades indígenas expuestas a la discriminación, estigmatización e invisibilización sistemática de los estados y la ciudadanía. Y quiero volver un momento al episodio de Latinidad de Ashley Acuna, porque creo que es importante. Y es que la comunidad negra está muy rancia con los latinos por no reconocer el privilegio de este colorismo. La comunidad negra está rancia con la fetichización del latino marrón, con el racismo de este latino claro. Las mujeres negras están hartas de ser comparadas con la mujer latina y de ver cómo entre más clara es la piel, más espacio se tiene. Es fácil enredarse hablando de esto y quiero hacer un disclaimer, y es que yo no soy científica social, o al menos no todavía, y pues como todo el mundo estoy en un proceso de aprendizaje. Ahora, a mí sí me interesa de alguna manera generar fricción en mi obra, en mi comunicación y dentro de las propias dinámicas de mi pensamiento. Yo creo que una de las grandes virtudes del feminismo es que nos enseña a cambiar lo que pensamos y a observarnos mejor. Yo lo que quiero, a partir de mi opinión, que al fin y al cabo es una opinión política y no necesariamente la misma de mis invitados, es abrir preguntas. Las que migramos, nos blanqueamos poco a poco, consumiendo cultura, moda y literatura europea para afrancesarnos sutilmente y sin darnos cuenta. ¿Qué somos? Y yo, por ejemplo, que estoy interesada en esto de la decolonialidad, la identidad, recibo gran parte de la información pertinente a través de la institución blanca a la que pertenezco. Es decir, hasta la misma información decolonial, las fuentes, me llegaron en un seminario de decolonialidad y negritudes de mi universidad alemana. El conocimiento producido en Latinoamérica no llega a nosotras, las latinoamericanas, por lo que los teóricos y teóricas del giro decolonial han llamado la colonialidad del saber. Hemos matado la tradición e invalidado la producción de conocimiento ancestral para reemplazarlo por la filosofía blanca que se enseña en todas las instituciones educativas occidentalizadas de Latinoamérica. Ahora, este podcast de opinión cultural no responde al rigor de las ciencias sociales o a los estudios culturales, pues yo me dedico al arte, a la producción artística. Estas colaboraciones de mis invitados no teorizan como tal, quizá algunas. Lo que sí brindan es una ventana a las sensibilidades alternativas que también podrían responder a estas preguntas. Latinoamérica al fuego y el problema de las identidades, parte 1.
El tigre viene con el fuego, aunque también hay tigre de agua. Ese es el más duro, es un tigre blanco. Pero el tigre amarillo, el jaguar, viene de una estrella. Los felinos vienen de las estrellas, de un sol. Y ellos descienden. Ellos vienen del cielo y descienden aquí. Y así lo invocan en Amazonas. La lengua de ellos es Ikiatiyai. Cuando truena, le dan mambe. Dicen, si truena. Dicen, uy, ya tigre quiere mambiar. Le da tabaco también. El tabaco es poderoso. Es como la planta papa.
El secreto de mis antepasados, indígenas, mi verdad sistemáticamente guardado, por seres tan queridos, abuelo y abuelas, no me la quitaron, sino que nunca me la dieron. Hasta que unos sí, y al ratito se murieron. No fue regalo de su parte, aunque ahora soy más completo con saberlo, fue una confesión, una admisión de una identidad que vivió la vida entera en la prisión. Con razón, mi inquietud de niño, con palitos mis manos buscando en la tierra, más que dibujos, que fantasía, una raya, otra raya, una más y una menos, buscando en vano una imagen, una magia, un sentido, un significado de pertenencia, de convicción de que yo sí soy de la tierra. Antepasado, ante, pasado, antes de lo pasado, lo sucedido, mi ser, mi esencia, mi historia, mi pasado, no pasó, no fue, sigue siendo, lo mío, mi esencia, lo vivo, no antes, ni pasado, el ahora, mi presente, sangre mía, sangre viva, la memoria, son ellos, soy yo, el latido, en la tierra, latino.
Quien toca y quien empezó hablando de los tigres es Jason Castillo, artista colombiano, amigo. Han pasado los años, se han alargado las distancias y Jason y yo siempre hemos estado en conexión. Quien habló de los antepasados es el actor y director Adrián Castilla, nacido en New York, que nos cuenta con acento chileno el descubrimiento de sus raíces de las profundidades de América del Sur precolombina. La siguiente intervención es de una hermana, artista y antropóloga. Lina Bravo nos comparte una reflexión sobre la tierra y el barro.
He estado construyendo pequeñas malocas de arcilla, de pronto como antídoto a los nervios que me provoca conocer el mundo a través de la pantalla. Me han dicho que en las malocas habita el cosmos y que son casas grandes donde las comunidades tienen un espacio para ellas en la selva y que el tiempo y el territorio caben allí. Hoy me reconozco amenazada por el individualismo y con la complicidad del barro, urgida de humanidad y cosmos, conjuro pensamiento y cuerpo rebelde. En aparente soledad, levanto casitas para situarme en el mundo. Pienso con la tierra y permito que me hable con su maestría táctil y matérica. La estructura molecular de la arcilla parece un libro, como las vetas de las montañas. Quizá el libro es un homenaje a esa memoria. Las dimensiones de este diálogo son variables y permiten abrir las paredes de esta casa en la que me encuentro a otros mapas y topografías del universo. Como en la maloca, me sitúo en el cosmos cuando abro los ojos de mis dedos. El giro de colonial para mí no es un giro, es un jalón, un estiramiento simultáneo hacia abajo, hacia arriba, hacia todas las direcciones. No hay posibilidad de seguir caminando como gente sin sentirlo. El planeta no lo soporta más. Que el conocimiento no es exclusivo del norte global, no. No es exclusivo de la mente y del lenguaje tampoco. Abramos membranas y situémonos en el territorio desde cualquier dimensión que podamos. Pidamos permiso a la tierra siempre y no le creamos ni un ápice de mierda al hombre blanco y heterosexual nunca más.
Nuestro primer hogar. Juntos por Siempre. Este tema que suena, de Andrés Archila, a.k.a. Rosarito Media Vida, que me manda también la siguiente pieza de voz que voy a combinar con una de mis composiciones de Alpha Centauri.
Surizando mi trapo latinoamericano, a la vez me pregunto si he ido alguna vez allí, al sur. Tomo mi posición sabiendo que hay gente más al sur que yo. De hecho, soy del norte en mi ciudad, pero del sur del planeta, pero del norte de Sudamérica. Latinoamericano, en un sentido definitivo, es una forma de ser que se resiste. El sentido de lo latino está marcado por la lucha y una historia pasada por sangre, hay que decirlo. La forma latina está dada a pensarse ancestralmente en el tercero de los mundos de este mundo y por fuera del margen. Nos tenemos que ver sí o sí atravesándolo desde el infortunio, siempre migrantes, amando como se ama en el trópico, sin reserva. Encontramos una figura materna donde quiera, porque somos hijos y madres sobre todo. No somos unos bien paridos e inevitablemente vamos a cargar con eso. Somos el desaparecido. Somos el hambre de mi hermano que es mi hambre. América es una gran madre que por más que ame no puede parir bien y es fértil. Somos los hijos de lo mismo, con ADN subversivo brotado de la tierra. Una genética muy nueva y alternativa que apenas sospechamos. ¿Qué nos hace desapropiarnos de esto sino del miedo de los siglos? La patria y la muerte, y la patria que es muerte, pero Latinoamérica no es patria y tampoco es muerte a pesar. Ser latino es mirar para arriba y saber que todos los mapas están mal. Entender que la frontera latinoamericana no funciona como funcionan las fronteras del mundo. Las latinoamericanas son fronteras de manos y piernas abiertas. Latinoamericano es en cambio un puño cerrado y los dientes que aprietan. Latinoamericano es escucharme leyendo esto y entender todo lo que desconozco de mí y me han arrebatado por eso. Llevo entonces en mi brazo izquierdo el sur, recordatorio urgente del absurdo que es ser un latino intentando recordar qué significa ser latinoamericano y procurando ser más latinoamericano conforme me envejezco.
A veces soy esclava, pero me desquito. Lo silencio, soy adulta. He pisado esta tierra más tiempo que tú. Ellos nos pisotearon. Sistema, estructura, jerarquía. Vida industrializada, capitalizada. A veces me río en mis pensamientos de cosas que dices y luego me enojo por reír. Me castigo, me desquito. Te veo y no te veo. Toda tu vida así. Antes estaba menos cansada. Nos vamos camuflando entre las paredes, los edificios. Ojalá fuera entre las ramas de los árboles. ¿Y tu sabiduría? De la que fui portal, la que viene del más allá, de los paisajes estrellados, de las serpientes, de la tierra mojada, de la luz, de la nada.
Valentina Romero y su hijo León, de 8 años, grabaron esta pieza que se llama Niñe Jepa, inspirada en la cosmogonía embera y también en cosmogonías andinas, donde la infancia libre y salvaje encarna portales al inframundo como las serpientes, ranas, murciélagos. Este poema es un lamento, una disculpa, un reclamo a esta construcción histórica y cultural occidentalizada de la infancia. El sonido de fondo fue pensado por León Drac y Valentina Malesa siguió sus ritmos y miradas. Con esto llegamos al final de esta primera parte de Latinoamérica al Fuego y el problema de las identidades. Quiero agradecer a los invitados que aparecen en este episodio, a Violeta del Sol por su composición de paisaje sonoro. Violeta es pianista, tiene varios proyectos muy diversos que se mueven entre la educación, investigación de músicas tradicionales y también una banda de rock progresivo. A Daniela Serna, que nos mandó este popurrí de ritmos de tambor, un recorrido por los ritmos del Caribe colombiano, incluyendo bullerengue sentado, cumbia, gaita, tambora y mapalé. Daniela se mueve en el ámbito de la música internacional y hace parte de La Dama, un grupo de músicas mujeres que recientemente lanzó un tema nuevo que ya pueden escuchar en todo el internet. A Daniela Cuña por la composición guitarrera. Daniel es artista plástico con una impresionante obra mayoritariamente de dibujo, radicado en Bogotá, a quien agradezco también por volverme a conectar con Juan Pablo Caicedo, que nos apartará unas piezas muy interesantes para la segunda parte. A Andrés Archila, a.k.a. Rosarito Media Vida, por los temas y la reflexión. Archila, aparte de hacer música, hace diseño y comunicación en iniciativas muy interesantes y necesarias. A Jason Castillo por esa transmisión tan bonita enviada directamente desde el Amazonas. Seguro escucharemos otro trozo en la siguiente parte. Gracias por compartirnos el conocimiento ancestral. A Adrián Castilla por esa increíble narración con voz aterciopelada sobre la revelación de sus abuelos y abuelas chilenos sobre sus orígenes mapuches. A Lina Bravo, también educadora y artista, por ponerle ojos a los dedos y visualizar el cosmos a través de la arcilla. Lina tiene un trabajo de cerámica muy bonito. Y a Valentina y a León, compañeros de Aventuras Valencianas. Valentina es artista, tatuadora y tiene varios proyectos como Papel Salvaje, donde produce su propio papel artesanal. Mi nombre es Manuela Higuera y esto fue Extravagant Mortals Podcast. Recuerden que pueden contactarme por Instagram o comentar directamente en SoundCloud con sus sugerencias y críticas. Todo es bien recibido. Dejaré enlaces y contactos de los participantes en la descripción. Recuerden que este podcast tiene episodios conducidos en inglés y español. Recuerden que la segunda parte de este podcast viene con la participación de Andrés Gualdrón, Coto Mezzano, Diego Posada, Valeria Mejía, Catalina Gómez, Martín Sánchez, Ofelia Guamanchumo de la Cuba, Alejandra Bonet, Sofía Gaviria, Sunun y Muro. Gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, compártanlo y háganmelo saber. Este podcast es un proyecto muy nuevo, pero si seguimos recibiendo sus buenos comentarios, pronto estaremos en todas las plataformas de difusión. Nos vemos en la segunda parte de Latinoamérica al Fuego y el problema de las identidades.